Okay, are you ready?
Okay, ¿están listos? Tengo cosas muy buenas para compartir con ustedes.
Empecemos. PowerPoint. It's and he went, and the Hebrew is vayalech, and it begins in. It's the whole chapter of Deuteronomy 31. So let's begin with.
La porción de Torah de hoy día es Deuteronomio 31, verso 1 y 2. Y dice, habla de cómo Moisés fue y habló a estas palabras a Israel y le dijo, yo tengo 120 años y no puedo. Y hoy día es el cumpleaños de. No hoy día literalmente, pero esta porción de Torah nos habla acerca de esto. No solo él habló en su cumpleaños, él murió también el día de su cumpleaños.
Okay.
En el judaísmo se dice que si tú mueres en el mismo día en que naciste, significa que viviste una vida completa, cumpliste lo que tú tenías que hacer. ¿Y qué vemos en el verso 10 y 12? Tenemos que pensar acerca de eso. Esto literalmente es el. Estas son las palabras de Moisés cuando estaba muriendo. Estas fueron sus últimas palabras. Y dijo, a fin de cada 7 años, Shemitah, ciclo, durante el tiempo del año de la remisión de deudas en la fiesta de tabernáculos, recuerden, todo es cuando Israel venga todo al Señor, al lugar que el Señor escoja, que es, ¿qué? Jerusalén.
Okay.
Ese es el lugar que él va a escoger. Y dice, leerás esta ley delante de todo Israel y a oídos de ellos, congrega al pueblo y a los hombres, mujeres, niños y al extranjero que está en tu ciudad. Y el propósito es para que escuchen, aprendan y teman al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Solo los hombres estaban requeridos de que vengan a Jerusalén durante su cult, pero en el séptimo ayudó todo. Familias completas, hombres, mujeres, niños, tendrían que venir a Jerusalén para que escuchen que la lectura de la Torah. Y vemos en el verso 19-22 que vamos a escuchar una canción que lo vamos a explicar la próxima semana en Deuteronomio 32, que se llama Hasidu. Pero dice, quiero que le enseñes esta canción a la gente de Israel. Y dice que nos está diciendo que escribamos todo el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Una cosa divertida que yo lo hago, es escribir todo, porque como reyes y reinas que vamos a ser o que somos, tenemos que escribir las escrituras. Lo puedes hacer en inglés o en hebreo, es muy divertido. ¿Quién sabe que es más fácil cantar, recordar una canción? Es difícil recordar palabras, pero si lo pones en una canción es más fácil de entender. Y para Dios pensó que esto era muy importante, que pidió que se hiciera una canción. Como estamos enseñando también a cantar los cantares de Salomón, miren esto, dice, cuando yo los introduzca a la tierra de maná, leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán. Me despreciarán, miren lo que dice, quebrarán mi pacto. Sucederá entonces cuando muchas malas tribulaciones vengan entre ellos. Entonces es cuando este cántico declara contra ellos su testigo. Porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la tierra que les juré darles. Y escribió Moisés ese cántico, aquel mismo día lo enseñó a los israelitas. Y es interesante que si recuerdan que Yeshua dijo que él no confiaba en ningún hombre porque él conocía su corazón. Esto es lo que esta canción está hablando. Él sabe lo que había dentro de ellos. En el verso 28-30 dice, reúne ante mí todos los ancianos de sus tribus y sus oficiales para que hable todas estas palabras en sus oídos y ponga los cielos y la tierra como testigos en su contra, porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y el mal vendrá sobre ustedes en los prósperos días, pues harán lo que es malo en la vista del Señor, provocándole a ira y en contra de sus manos. Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de cántico hasta terminarnos. La próxima semana vamos a dar los detalles de esa canción. Pero aquí se está profetizando que durante, mientras Moisés moría, él estaba profetizando todas las cosas malas que se van a convertir. Y eso es lo que lobos y bestias vestidos de ovejas van a venir y tratan de destruir al rebaño. La mitad de Torah que está asignada para esto es el libro de Joel 2:15. Dice: toquen trompetas de Sion, promulguen ayuno, convoquen asamblea. Eso habla como Rosh Hashanah y Yom Kippur, que están unidos, ¿no? Uno tras el otro. Entonces vemos en el verso 23, y concerniente a los hijos de Sion, dice: regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Lo que es interesante es que ahora tenemos Sukkot, tocamos las primero las trompetas, el ayuno es el Yom Kippur, en Sukkot está diciendo que se regocijen al Señor tu Dios. Es en la época de la lluvia y la lluvia de bendición. Eso ahí es importante recordar. Vemos en Oseas, la mitad de porción, dice, el verso 1, Oseas 14:1, dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Entonces, nuestra iniquidad causa que tropecemos. Y en el verso 9, es fascinante lo que dice: ¿quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor. Y miren esto. ¿Qué dice? Los caminos del Señor son justos. Y los justos andarán en ellos. Eso es lo que los justos hacen, andan en ellos. Pero los transgresores, ¿qué hacen? Dice, es fascinante lo que dice. El camino del Señor, los justos caminan en ellas, pero los transgresores tropiezan en ellas. Vuelve a la ley. Mucha gente tropieza con la ley, pero eso que dice, que ellos, comparándolos a los que andan en ellas, la Torah es rectitud, justicia. Y los justos van a trabajar, van a caminar en ella. Veamos en Miqueas 7, 18, 19. Dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su verdad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades, las pisoteará. ¿Se dan cuenta? Él va a pisotear nuestra iniquidad. Sí, arrojarás a las profundidades del mal todos nuestros pecados. ¡Wow! Hay una separación ahí. Y hablando de echar nuestros pecados dentro a las profundidades del mar, lo que hace mucha gente, ¿qué hace entre Rosh Hashanah y Yom Kippur? Lo que se llama Tashlik. Tashlik, cuando agarras una piedra y la avientas al mar, y lo que se supone es como que te estás echando tus pecados al agua, y es algo que se puede hacer si deseas. Pero quiero hablar de Yom Kippur, que es este martes, y quiero que estén aquí por quien Yom Kippur. Una de las lecturas es el libro de Jonás. Algo que quieres hacer el miércoles. Y quiero leer acerca, traerles algo acerca de Yom Kippur. Vamos a tener nuestro servicio, pero hay mucho que decir, por eso que no hay mucho tiempo para hacer esto. Vamos a empezar hoy día. Y le voy a explicar unas cosas que ustedes quizás no sean muy familiares. Saltemos a Jonás 3, verso 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día. ¿Se imaginan? Toma todo un día de caminar de un lado hasta el otro lado de Nínive. Debe haber sido inmenso. Y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¡Wow! 40 días. ¿Sabe alguno de ustedes qué época del año estos 40 días significan? ¿Qué época del año era? ¿Saben que todo el escenario de esta historia es las fiestas del otoño, trompetas, Yom Kippur, tabernáculos? ¿Sabían ustedes que en estos 40 días eran los mismos días en que Moisés estuvo en el monte buscando expiación por la nación de Israel? En 40 días bajó en Yom Kippur. Los mismos días que Yeshua estuvo en el desierto haciendo ayuno y bajó y hasta que vino, terminó en Yom Kippur. Los mismos días, es el mismo. Por eso tenemos que saber el calendario del Señor, para que entendamos cuando leemos la Biblia, vamos a entender las épocas y las estaciones. ¿Cuántos de ustedes saben que Jonás fue ingerido por una ballena? Pero para que ustedes sepan que Nínive, si miren en la pantalla, son 500 millas de distancia del mar hacia adentro, dentro de la tierra. Entonces, ha tenido que viajar 500 millas, a menos de que se bañe, o estaría muy... Sí, yo hubiese tenido miedo si no se hubiese bañado. Pero también es en la época en que Adán y Eva fueron creados, en Rosh Hashanah. Entonces, Dios le había indicado a Jonás que vayan a alertar a esta ciudad de que iba a ser arrasada. Porque esto es lo que Yom Kippur habla de esto. Y es acerca de que tenía que estar en el primer día de Elul. Cuando Jesús estaba Jonah tendría que llegar el primero de Elul a Nínive para pedirles que se arrepienten, o de otra forma tendrían que ser arrasados. Es en la época también que Jesús estaba siendo bautizado por Juan Bautista. Quiero mostrarle algo. Acá está, es en Irak. Está la ciudad de Mosul, donde están nuestras tropas. Están ahí en este momento. Y ven Turquía, Irán. Está al sur de Turquía, Nínive. Ahí está. ¿Quién era Jonás? Miremos en Jonás 1:1. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de ¿quién? Amitai, que significa verdad. Él era, se suponía que era el hijo de verdad, y él tenía que hablar la verdad a Nínive. ¿Y por qué el libro de Jonás siempre se lee en Yom Kippur? Es porque es cerca de arrepentimiento. Pero más que el arrepentimiento de Nínive, es el arrepentimiento de Jonás. Se arrepentirá Jonás de su propio pecado. Va a pedir disculpas. Se llama el libro de Jonás, no se llama el libro de Nínive. ¿Por qué es acerca de Jonás? Nínive y Yom Kippur son un poco más de lo que es simplemente arrepentimiento. Miremos en Jonás 1, 4 y 5. Aquí está Jonás trayendo de correrse del Señor, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros desearon, no. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar las cargas que estaba en el barco para aligerarlo. Pero ¿dónde estaba Jonás? Jonás estaba abajo, en la bodega del barco, y dormía profundamente. Aquí está. Jonás está en el bote, pero está al fondo del barco, durmiendo, igual que... Pero miremos en el verso 6 y 8. El capitán se levanta, se acerca y le dice, ¿cómo que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y se dijeron uno a otro, venga, echemos suerte para saber de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Y dice, decláranos tú por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Lo que es interesante es que Jonás está durmiendo. Y yo creo que él representa a la iglesia que está durmiendo también. Cuando hay momentos de tribulaciones van a llegar. Entonces, ¿qué le dice el capitán? ¡Hey, dormilón, levántate! Miremos en Efesios 5, 13 y 14. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Pues todo lo que se hace visible es, ¿qué? Es la luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes y levántate de entre los muertos, y alumbra, y te alumbrará Cristo. Por tanto, ten cuidado como andas, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean necios y no entiendan lo que la voluntad del Señor es. Esto es exactamente tomado del Jonás 1:6-8. ¿Y quiénes creen que los días en que estamos son malos y se quedan y están cada día más y más oscuros? Pero la luz ya viene. En Jonás 1:17 dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez de 3 días y 3 noches. Ahora, en hebreo, la primera letra es Dalet, que tiene el sonido de Da, D, y la otra es Gimel, que tiene la letra G. Entonces, la primera, la palabra para pez es dog. Dog, D-A-G. La palabra hebrea para pez es dog. ¿Quiénes recuerdan al dios pez que se le llamaba Dagón? Es el mismo. Dalet, Gimel y Nun. Y recuerdan que lo trajeron de Gaza y que se robaron filistinos se robaron el arca de Covenant y encontraron a su Dios en el suelo descabezado, sin brazos. Es el mismo Dios. Entonces, cuando los filisteos, el arca de Dios y la introdujeron al templo de Dagón, lo pusieron junto a Dagón la mañana siguiente, cuando los de Ashot se levantaron temprano, he aquí, Dagón había caído rostro en la tierra delante del arca del Señor, y tomaron un lugar y lo pusieron otra vez en el lugar. Pero al levantarse temprano el día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón, las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón.
Okay.
Aquí tenemos a Jonás en el estómago del pez. Pero ¿cuántos de ustedes saben que, como en español, hay femenino y masculino, señora y señora? Es lo mismo en hebreo. Tienes dog y daga. Entonces, lo que significa es que no se ve que en hebreo Jonás fue tragado por un pez femenino y un masculino. Y no se sabe que se fue comido primero por uno y luego por el otro. O si fue tragado por un pez y el otro ingirió fue comido por otro pez. Entonces, esto no se sabe, ¿no? Pero no se ve en el idioma inglés o español. En el capítulo 2:1, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. No se sabe. Entonces Jonás salió de la ciudad y asentó sobre el oriente de la ciudad. O sea, está yendo al oriente. Entonces está tratando de ir hasta completamente al otro extremo de la ciudad. Y se hizo ahí una choza o una suca. Porque es después de Yom Kippur, entonces va a esperar en su suca, a esperar a ver si la ciudad va a ser destruida. Y ahí está sentado en su suca, esperando que Dios juzgue a Nínive. Y se sentó bajo la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Entonces, en lugar de alegrarse en la fiesta de Sukkot, él está esperando con la que Nínive va a ser destruida. Aquí está Nínive, ahí va hasta el otro lado, ahí está sentadito en Susuka, esperando a que Nínive sea destruida. En contrario de Abraham, Abraham quería que Sodom sea salvada. No es hasta Yom Kippur, aquí está Jonás esperando que sea destruida, sabiendo que Dios ya había determinado de que los iba a salvar, los iba a perdonar. Lo que es fascinante es que Jonás ha estado corriendo de Dios y ahora dice, no, no, esto no es justo, aquí no hay justicia. Recuerden que Jonás significa verdad, pero ese es el asunto. Si uno pone una esa pequeña letra que es Yud y se convierte en Amittai, que es mi verdad. Jonás quería su propia verdad, no quería la verdad de Dios. Entonces, Jonás era el hijo de mi verdad. Y a veces pensamos que lo que es real puede ser real para ti, pero quizá no sea la verdad de Dios. O sea, hay que tener cuidado. Miremos en Jonás 4, 6 al 8. El problema es que Dios trataba de correrse de un Dios que no encajaba en su propia teología. Y a veces hacemos lo mismo, a veces formamos a Dios dentro de nuestra propia imagen en lugar de que nosotros seamos a la imagen de Dios. Entonces Jonás quiere morir porque Dios es piadoso. ¿Y qué dice? ¿Qué hace Dios? Recuerden, Jonás tenía ya sombra, pero Dios le da más. Jonás 4, 6 al 8. El Señor Dios dispuso a una planta que crecía sobre Jonás que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente de la planta, pero al rayar al alba al día siguiente, Dios dispuso un gusano a atacar a la planta y se secó. Sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Una mejor traducción. Le voy a mostrar en este verso que dice cuando lo iba a sacar de su incomodidad. Escuchen esto. Y preparó el Señor Dios una calabacera la cual creció sobre la cabeza para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo defienda de su maldad. Cuando oramos al Señor, el Padre nuestro, decimos, líbranos de la maldad, de todo mal. Y él aquí está alegrándose de eso. Entonces Dios trae un gusano para que... hace la calabacera para que lo defienda de su maldad. Pero Dios le mostró piedad, librándolo de su propia maldad. En 4, 9, 11 dice, Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apedreaste de la planta por la que no trabajaste, que hiciste crecer, que nació en una noche y una noche apareció. ¿No he de apedrearme yo de Nínive, gran ciudad de 120,000 personas y con animales? Esto también se refiere también a la relación entre cristianos y judíos. ¿Qué logra el decir lo cierto? ¿Logra algo? No borra el crimen, no borra el pasado. El poder de arrepentimiento no es que cambie tu pasado. No lo hace con arrepentimiento. Estás diciendo que tu futuro va a cambiar. Si tú dices, ten compasión porque voy a cambiar mi comportamiento y no cambias, estás metiéndote en problemas. El arrepentimiento es importante porque no cambia el pasado, cambia el futuro. Cuando decimos, Dios, sálvame porque por lo que puedo llegar a ser, puede ser cambiar de gloria a gloria. Arrepentimiento no significa que mereces ser salvo. Entonces, este Yom Kippur venidero, démonos cuenta de que estamos viviendo los acontecimientos del Jardín de Edén. ¿Sabían eso? Estamos reviviendo el acontecimiento del Jardín de Edén, tratando de rectificar el pecado, de hacer lo que es correcto en nuestros propios ojos. El momento en que Moisés buscaba perdón por el becerro de oro, la construcción del tabernáculo en los tiempos de Ezra y Nehemías, la construcción del tiempo de 40 días de Jonás en Nínive, los 40 días de Yeshua en el desierto. El mismo tiempo en que veremos cumplidas esta fiesta del otoño, y creo que será en nuestra vida. Espero que este año verdadero sea un año de verdadero arrepentimiento. Yo creo que el verdadero arrepentimiento no es decir lo siento, pero tenemos que cambiar nuestro comportamiento, nuestra mente, y tenemos que cambiar nuestro corazón. Sin estos tres, no hay verdaderamente arrepentimiento. Entonces, mi oración por todos es que este Yom Kippur experimentemos un arrepentimiento verdadero. Amén. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a orar y luego tenemos 20 minutos de descanso. Abine Makenal, Padre y Dios, te agradecemos, Señor, por esta porción de Torah y oramos de que aprendemos from Vayelech, cuando Moisés fue en su cumpleaños y el día en que murió, que aprendamos de estos eventos, que aprendamos algo de la canción de Moisés, que esa martes, cuando nos preparamos por Yom Kippur, oro, Señor, que este día de expiación, donde los libros se cierran por el año y el nuevo año empieza, oro que cada uno de nosotros estemos vestidos con ropas de justicia, de rectitud. Padre, también te damos gracias por las ofrendas que han llegado hoy día y por todos aquellos que de locales y de todo el mundo, que nos habilitan a llevar a tu Torah a todas las naciones. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Juntos. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y la tierra. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Tú solo has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, oh Señor. Amén. Tome un descanso. Segunda parte. Vamos a volver a cantar esa la canción de Cantar de Salomón. ¿Quién está encontrando que eso es diferente a lo que ustedes habían pensado? Vamos a terminar en el acto 1, la escena 2, capítulos 1 al 9. Escuchamos hablar de lo hermosa que es la Shulamita. Cantares 1. El pastor le está hablando a la Shulamita. En el verso 15 dice: ¿cuán hermosa eres, amada mía? ¿Cuán hermosa eres? Tus ojos son como palomas. Miramos en la pantalla. Está la Shulamita y ya tiene ojos de paloma. Pero lo que significa es muy hermoso. Sabemos que cada mujer que quiere que el hombre la mire derecho en los ojos. Mírame los ojos. Entonces, él está mirando directamente en sus ojos y se está explicando a ella. Y le está diciendo lo hermosa que ella es. Lo que es fascinante es su respuesta. La respuesta de ella. Miren, el verso 16 y 17. Dice: ¿cuán hermoso es, amado mío, y tan placentero? Cierto, nuestro lecho es verde, las vigas de nuestra casa son de cedro, nuestros artesanados y preces. ¡Oh! Miren lo que tengo de esta relación. Tengo vigas de cedro, todo es fabuloso. Él está consumido en ella, y él está consumido por las cosas que está obteniendo de todo. Es como que ella no está interesada en él, sino en lo que ella va a obtener de la relación. Da una respuesta amable, pero es todo acerca de las posesiones que él está trayendo a la relación. Entonces voy a saltar por un momento y quiero que noten cómo estas cosas
suceden
en el proceso de todo eso. Primero dice, ella dice, nuestra cama es verde. Miren el capítulo 3, 1 y 2. Dice, en mi lecho, dice, por la noche. Y ya no dice, mi lecho. Ya no dice, posesión completa. Y le dijo, he buscado el que ama mi alma, lo busqué, pero no lo hallé. Me levantaré y ahora y andaré por la ciudad, por los caminos anchos y por las calles, y lo buscaré al que mi alma ama. Y no lo encontré. Lo busqué y no lo encontré. Es interesante que los caminos anchos son los caminos de destrucción. Aquí lo está llamando, lo está buscando, y no lo encuentra. Y sale de nuestra casa, nuestras vigas, a mi casa, mi cama, mis vigas. Y es interesante cómo a veces así son. Deuteronomio 4, 29, 31 dice, es interesante. Es interesante que nosotros mismos, cuando Dios nos da algo, se convierten en mío, 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 no voy a compartir con nadie. Pero entonces, sí, ahí está buscándolo. ¿Okay? Volvamos a Deuteronomio. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice, en los posteros días, cuando estés angustiado y todas cosas te sobrevengan, está hablando del momento de que estamos pasando hoy, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Es fascinante que ella está acerca de escribirse a sí misma. Capítulo 2, 1. La Shulamita, Cantares 2, 1. Es la que está hablando. Y dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Tenemos que entender que Israel era considerado como el lirio. Oseas 14, 1, 4 y 5 dice, conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque en tu iniquidad has caído. Yo medicaré tu rebelión, los amaré de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Y luego dice, yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como qué, como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Aquí la cantada de Cantares está hablando del novio, y Israel está comparado al lirio. Y eso está la novia está refiriendo a eso, el lirio del valle. Y luego vemos al pastor respondiendo. Él le dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Si recuerda la semana pasada, las hijas de las doncellas son las ciudades alrededor como Sodoma, Samaria, y dice que Jerusalén es un lirio entre los espinos. Los espinos son idolatría, todas las cosas que nos distraen este mundo y nos bloquean de la relación que podemos tener con Dios. Se puede comparar a las otras ciudades cananitas. Jerusalén estaba sembrada entre espinos. Luego, la Shulamita regresa el cumplido, el galanteo. Ella dice, Cantares 2:3 dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. No puedo dejar de pensar en los siguientes versos, en Salmo 91:1. El que habita en el amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos de ustedes quieren estar habitar en el amparo del Altísimo? ¿O quieres estar en el tuyo mismo y no el de él? Yo no quiero estar en el mío, quiero estar en el de él. En el Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Entonces aquí está probando y viendo cómo que el Señor es bueno. En Salmo 119, 103 dice, ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Es el Salmo 119 es todo acerca de la ley y de Torah. Está diciendo que la Torah es acerca de es algo muy dulce. Por eso que cuando en los judíos, en los hogares judíos, cuando le van a enseñar la Torah, los niños le dan un poquito de miel en la boca antes de enseñarles. Entonces ella declara que era miel a su boca. Pero la fruta se encontraba en el pastor. Inclusive todas las cosas buenas venían de él. Había un momento en que el Señor, si vemos en Juan 13, 1 al 3, 3 dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo lo que da lo podrá más para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Tenemos que pensar en la Torah otra vez. Está hablando aquí en Torah, en Salmos, está hablando de Torah 19, que cuán dulces son a mi paladar son tus palabras. El fruto son las palabras de la Torah. Y esto enfatiza lo que estoy tratando de decir. Miremos en Colosenses 1, 5 y 6. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes la palabra, la verdad en Evangelio, las que ha llegado hasta ustedes. Así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo he estado haciendo también en ustedes desde el día en que oyeron y compartieron la gracia de Dios de verdad. Entonces la palabra de Dios es la que está sembrada en nosotros y nosotros tenemos que dar fruto. Nuevamente, Hosea es un libro atado a este libro de este canción, Cantares, Hosea 14, 8, 9. Efraín dice, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán en ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Recuerden que ya hemos leído esto. Ven cómo se combina con el cantar de cantares, el fruto de su trabajo. Tenemos que mirar que cada fruto que producimos viene del Señor. Miremos en Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay leyes. Entonces está participando en los frutos de Dios, del fruto del Espíritu, y está permitiendo, ella quiere permitir que crezca en ella. La Sulamita ahora va a dirigir sus comentarios a las hijas de Jerusalén. Miremos en Cantares 2, 4, 5. Entonces dice, él, el pastor, me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es amor. Y luego dice algo muy interesante. Susténtenme con tortas de pasa, reanímenme con manzanas porque estoy enferma de amor. Hay un par de cosas que veo que suceden aquí. Miremos en la pantalla, el libro de Oseas habla de mano a mano con a cantar de cantares y habla con Israel de que ha jugado a la prostituta. ¿Y qué es lo que dice Hosea acerca de esto? 3, 1 y 5. Entonces el Señor me dijo, otra vez ama a una mujer amada por otra y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con vino. Y la compré, pues, por 15, miren esto, 15 ciclos de plata y 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre. Y yo también seré para ti porque por muchos días los israelitas quedarán sin ley, sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar de sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán, buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y su bondad en los últimos días. Entonces vemos que aquí el pastor da 15, o sea, solamente paga 15 ciclos de plata por ello. ¿Se dan cuenta de cómo perdiendo el valor? Un esclavo valía más de 15. En Éxodo 21:32, si el buey cornea un siervo o una sierva, y el dueño dará su amo una tienda de 30 ciclos de plata. Entonces, por ser adúltera, había perdido completamente su valor, la mitad del precio, menos de lo que valía un esclavo. Acá viene otra, una traducción muy mala. Entonces les voy a explicar aquí. Vamos a poner el escenario de lo que está sucediendo, ¿ok? Miremos en el Cantares 2:6. Ella, la Shulamita, está hablando y dice, porque dice, ella, su brazo izquierdo está bajo mi cabeza y su derecha me abraza. Si su mano está bajo su cabeza, ella está echada. ¿Me siguen? Está echada. Su brazo derecho está abrazándola. Okay. No quiero decirle lo importante es que para entender toda la historia, este verso es muy importante. ¿Cuántos saben que la novia es la que siempre se quedaba dormida? ¿Y quién de ustedes saben que el que mantiene a Israel nunca se duerme o se retrasa? La Shulamita es la que se continúa quedando dormida. Entonces veamos en Salmo 121:4. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces el pastor le está animando a que se levanta. Él no puede estar durmiendo porque le está diciendo ella que se levante. En Cantares 2:10 dice, mi amado habló y me dijo. Ella le dice, mi amado. Dice, y me dijo. Dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Entonces, él está diciendo que se levante, o sea, que ella es la que está durmiendo. Miren la traducción horrible de el rey. No, primero les voy a dar la traducción correcta. Esto es de Young Literal Translation, capítulo 2:7. El pastor está diciendo, yo les ruego, hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no levanten ni despierten a mi amor hasta que ella quiera. Pero él viene la reina, King James. Yo os conjuro, doncella de Jerusalén, por las gamas de la sierva del campo, que no despiertes ni hagas velar a mi amor hasta que él quiera. Entonces, ¿quién está durmiendo? Él está durmiendo, ella está durmiendo. ¿Quién le llama a mi amor? Él hace. En el hebreo aparece en forma femenina. Entonces hay traducciones como la de King James que dice lo incorrecto o no está claro. Pero si uno sabe que si la novia es la que siempre se que está quedando dormida y él nunca duerme, entonces se sabe que él está hablando que ella es la que está durmiendo. Luego, si regresamos al Salmos 2:8-9, una voz me dice, mira, mi amado, y bien. Cantares 2:10. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven conmigo, pues que el ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia. No había dormido una sola noche, se había puesto a invernar, durmió todo el invierno. Y le dice, ok, ya creo que ya has tenido suficiente descanso, pues ha cesado la lluvia. Y la lluvia siempre habla de las bendiciones de Dios, y él siempre quiere que estemos donde la lluvia está. Y él está diciendo, te perdiste toda la cosecha, la cega. el tiempo de cantar. Han aparecido las flores de la tierra, ha llegado el tiempo de podar las vides y se oye la voz de la torta en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos, las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Me parece interesante que en las fiestas del otoño se está pidiendo la bendición de las lluvias. Y aquí está ella durmiendo desde Sukkot hasta la Pascua. Pascua. Se perdió todas las lluvias durante todo el invierno. Miremos en Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hijo entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. ¡Qué avergüenza! El problema es el no entender los tiempos señalados. Miremos en Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce el tiempo, y la tortola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Entonces Dios está diciendo, los animales entienden mis tiempos, pero mi gente, mi pueblo, que se supone que tiene que conocer mi calendario, mis tiempos, mis señales, no entiende, no lo sabe. Eso es lo que es increíble. Asombroso. El pastor continúa galanteándolo para que se levante, que salga y vaya a trabajar con él a la sega. Es como la iglesia, que hoy en día está, solo queremos quedarnos dentro de la iglesia, solamente acerca de mí. Yo quiero mis bendiciones, que me bendiga. Ella está dentro de la casa, está todo, le pertenece a ella. Y lo que es interesante es que miren lo que sucede en el verso 2, en el capítulo 2, 14, 15. Paloma mía, en las grietas de la peña, en el secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Es absolutamente increíble. Quiero explicarles esto un poquito. ¿Pueden creer esto? Aquí ella está echada en cama, en la cama. Se levanta, le dice que se levante. Y dice, ahora te has ido a esconder. Es como que ella está mirando, está diciendo, levántate, levántate. Cuando me voy y de regreso te encuentro echada, y es como que ella tiene un cuarto secreto. Y ahora ella está escondida en el lugar secreto. Él la ve, pero ella no quiere salir a hacer ningún trabajo, y lleva y se esconde en la casa porque no quiere ni siquiera que la vea. Y ella le dice, vamos, quiero ver tu cara, quiero ver tu voz, quiero verte, tu semblante. Pero ella no quiere, entonces ella está a esconder. No quiere ser encontrada. No puedo dejar de pensar en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se escondían. Entonces, en estos días Dios quiere ver tu rostro. Y en estos días van a haber muchos profetas falsos, pero Israel va a entender perfectamente que no hay lugar secreto donde uno se puede esconder de Dios. Miren en Jeremías 23, 20 a 24. Dice, no se apartará el furor del Señor hasta tanto que Él haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Los posteros de los días entenderéis con entendimiento. Y dice, no envié a aquellos profetas y ellos los corrían. No los hallé y ellos profetizaron. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiera hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por ventura yo soy Dios de cerca solamente, dijo el Señor, no Dios de lejos. Por ventura, se oculta alguno en escondrijos que yo no la vea, dijo el Señor. No lleno yo el cielo y la tierra, dijo el Señor. Ella no quiere no ser encontrada. En Deuteronomio 31, 17, 19, consecuencia. Entonces mi ira se encenderá contra él y en aquel día los abandonaré y esconderé mi rostro de ustedes. Serán consumidos y muchos males tribulaciones vendrán sobre él por ese día. Dirá, no será porque Dios no está en medio de mí que me he alcanzado estos malos. Por cierto, esconderé mi rostro por toda la maldad que han hecho y se han vuelto a otros dioses. Ahora pues escribo este cántico para ustedes. Y, ¿recuerdan este verso? Y tú, enséñalo a los israelitas, ponlo en la boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. La porción de Torah está hablando de esta semana, está hablando de cantar de los cantares. Y cuando dice, Dios dice, voy a esconder mi rostro, y luego dice, por seguro voy a ocultar mi rostro. En hebreo se dice, nosotros decimos, por seguro voy a ocultar, pero en el hebreo se repite, ocultar, ocultar. Y implica una doble esconder. Es Hestir Panaim, ocultación doble. Viene de la palabra de Esther. Hashtir, que significa una doble esconderse doblemente. Entonces, después de esto, o sea, se esconde y luego se va a un escondite más profundo entre nosotros. La traducción correcta no es que Dios está entre nosotros, pero está en nosotros. No es que está en medio de nosotros, sino que está en nosotros. Es que Dios no está en nosotros. O sea que va muy profundamente de tu alma y que tienes que escuchar, con la posibilidad de escuchar la voz profunda de Dios. Pero cuando no, a veces Él nos está hablando y a veces le volteamos la espalda y no escuchamos lo que nos está diciendo. Si recuerdan, Dios estaba cuando Eliseo vino y escuchó la pequeña voz de Dios en lugar de todo el esplendor de la presencia de Dios que Abraham expresó a Abraham. En Isaías 59:1 dice, he aquí no es acortada la mano del Señor para salvar, ni es agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros para no oíros. Dios tiene oídos de oír. Y si a veces Él no te escucha, porque tú no lo has escuchado a Él. Y lo que es fascinante acerca de este verso también es que, si regresamos, ¿dónde dice? Dice, las zorras pequeñas que arruinan las viñas. ¿Quiénes son las viñas? Las viñas es Israel. ¿Recuerdan Isaías 5:1? Ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado es su viña. Tenía mi amado una viña en el cuento Cuerno de los Hijos de Aceite. Y eso se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan este verso en Cantares 1 al 6? Dice, no se fijen en que soy morena porque el sol me ha quedado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar las viñas, pero mi propia viña no guardé. Aquí está todo el problema. Ella desde el capítulo 1 no ha cuidado su viña. Ella duerme todo el invierno invernando. Y él viene y le dice, levántate, tenemos que ir a cuidar la viña. Porque las zorras están viniendo a destruir las viñas. ¿Entiende? El trabajo que el Mesías que está trazando el centro. ¿Quiénes son estas zorras? ¿Quiénes saben? ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué tal si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma? Me encanta ese juego. Miremos a Miqueas 3, 4 y 5. Entonces aclamarán al Señor, y Él no lo responderá. Antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malas cosas, malas obras. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, se muerden con los, entre los dientes y claman paz, y no les, y al que no les diera que coman, aplastan contra batalla. Estos son profetas con pago. Ya, si quieres que yo profetice paz, tú me das, dame dinero y yo profetizo paz. ¿Y qué sabemos acerca de estos últimos días? Que va a haber esta paz falsa. ¿Quiénes son estas zorras que están arruinando al viñedo? Miremos en Ezequiel 13, 3 y 4. Así dijo el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron, como zorras en el desierto son sus profetas a Israel. Entonces, regresando al cantar de cantar, Él está diciendo, los falsos profetas están destruyendo a Israel. Israel ha alejado su oído, no quiere escucharme. Mira, la novia está escondida en un lugar secreto, no quiere escuchar su voz, está llamándola y le está diciendo, quiero verte, quiero mirarte, quiero escucharte. Y ella se esconde. Vamos a encontrar vamos a ver la semana que viene qué es lo que va a suceder, porque Él la está llamando. Ella abre la puerta y Él ya no está ahí. Y Él, esto también habla de nuestro día modernos, en que no está a la iglesia, que no está escuchando al Señor. Él lo están buscando, pero Él no va a ser encontrado si no escuchamos al Señor ahora.
Amén.
Grupo de alabanza, que se acerque, por favor.
Let's stand. And let's pray that at this time between Rosh Hashanah and Yom Kippur, that we listen to God's voice,
que escuchemos la voz del Señor, que no le demos nuestra espalda o cerremos nuestros oídos, pero que abramos nuestro corazón mientras Él está hablando en el monte de Elul. El Señor está en las viñas, y ahora Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estamos en ese momento en que la Shulamita está tocando la puerta y Él está diciendo, levántate, escúchame. El invierno ha pasado, la lluvia ha pasado y quiere que cada uno de nosotros, que no nos escondamos, pero que le pidamos a Él que se revele a nosotros. Si alguien necesita oración, acérquese por favor. El grupo de los intercesores, que se acerquen, por favor. O si quieren orar por otra persona y que ha volteado la espalda y no quiere escuchar lo que Dios quiere hacer, si quieren orar. Dice que Dios buscaba intercesores y no los encontraba. Tenemos que estar intercediendo por nuestros amigos, la gente que trabaja con nosotros, nuestros familiares. Dios está buscando personas que intercedan por otros, pero primero tenemos que ponernos en justicia con Dios, en lo correcto con Dios. Señor, si no hay quien te conozca aquí, que venga hacia ti en este momento y que haga relación contigo. Y por otros que están orando por ellos mismos o por otros intercesores, de que ellos vengan hacia ti y te busquen con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y que te encuentren. Te damos gracias, Señor, y te damos esta parte del servicio a ti, en el nombre de Yeshua. ¿Quiénes quieren estar en el matrimonio del Mesías? La boda. Él solo está invitando a la familia. Eso les quiero decir. Y Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés que le diga a Aarón, quiero que bendigas a mi pueblo, y no solo voy a bendecir, pero los voy a poner mi nombre sobre ellos. Y vas a decir, Ibarrejeja Adonai Barishmaeja, Ya'er Adonai Panateleja Bihuneja, Yisam Adonai Panateleja Bihuneja, Yisam Adonai Panateleja Bihuneja, Yisam Adonai Panateleja Bihuneja, que el Señor haga su resplandece su rostro sobre ti y te dé gracia, que levante su rostro sobre ti y te dé su paz. En ese nombre maravilloso.
Amén.
Amén. Gracias por venir.